Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Es una noche fría, está haciendo 6 grados, 6 grados estoy acá. Y gracias a Dios Todopoderoso, he estado estudiando, estoy haciendo un curso con el doctor Enuel del libro de Esther. La verdad que impresionante. ¿Ustedes sabían que era tan grande la arrogancia de Asuero de Jerjes que le mandó a dar 300 latigazos al mar? Yo no podía creer, era impresionante. Cuando uno lee el libro de Esther y dice que el rey Asuero le dijo a Esther que le no el rey sino que le daría la mitad de su reino, era una forma así de demostrar de arrogancia, de querer demostrar que bueno, que él era un hombre muy rico, muy poderoso y que tenía un gran vasto imperio. Leyendo precisamente la historia de Esther y todo esto, llegué a leer que el rey Asuero y el rey Jerjes, como se llamaba, le dio 300 latigazos al mar porque él estaba intentando construir un puente y ese puente, por los ingenieros y por otras cosas, se cayó. Y miren ustedes la soberbia, ¿no? De este hombre. La verdad que bueno, he venido estudiando, estoy estudiando, gracias a Dios, el libro de Esther. Y volviendo al tema nuestro, el día de hoy vamos a empezar con la lectura del libro de jueces. Y es importante entender el libro de jueces porque para poder entender por qué están viviendo lo que está viviendo el pueblo de Israel en el libro de Ruth, en el libro de Esther, en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías. Hay que conocer la historia. Hay que conocer el porqué. El porqué está en el libro de jueces, a donde vamos a leer realmente lo que es la apostasía del pueblo de Israel, cómo el Dios del pueblo de Israel se aparta de Dios Todopoderoso, de Jehová, después de que Jehová ha dado y ha hecho tanto por el pueblo de Israel y cómo lo apartó y lo guardó. Y es importante porque también vamos a ver en este libro lo que se conoce como el círculo. Permítanme que lo estoy buscando. El círculo de que se es un no es un círculo, es un ciclo que se vive en el libro de jueces. Y ese ciclo se conoce como, y lo vamos a ver, que se conoce como apostasía, opresión, clamor y liberación, ¿sí? Y lo vamos a estar viendo en lo que sería el libro de jueces. Vamos a ver que en este libro, por ejemplo, tenemos lo que sería, por ejemplo, el primer ciclo que va en el libro de jueces capítulo 3, versículos 7 al 11. El enemigo es Mesopotamia. Son 8 años de servidumbre, que va del año 1381 al 1373 antes de Cristo, y el juez es Otoniel, y vemos el periodo de descanso de 40 años. Ahí vemos cómo Dios viene la apostasía, cómo se aleja, cómo viene la opresión, cómo viene el clamor y cómo Dios levanta a un juez para que sea la liberación. En este caso vamos a ver que el primer juez es Otoniel. Y si nosotros recordamos quién es Otoniel, tenemos que haber leído el libro de Josué para saber que Otoniel es yerno de Caleb. ¿Sí? Si nosotros vamos al libro de Josué, miren cómo es importante conocer o saber para que poder, porque sí, ¿quién es Otoniel? ¿Y de dónde viene Otoniel? Vamos a leer sobre Otoniel en el libro de Josué. Vamos a ver quién es Otoniel en el libro de Jueces capítulo 5, cuando Caleb toma lo que sería la ciudad de Kiriat Arba, que era padre de Anac, que es Hebrón, y Caleb echó de allí a los tres hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer, y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Senaz, hermano de Caleb, y le dio a su hija Aksa. Si vemos Otoniel, que es el primer juez, vemos que es un hombre bastante importante en el sentido de que viene de una familia que creyó en Dios desde el primer momento y que tenía por suegro a Caleb, ¿sí? Recordemos que Caleb era que cuando Moisés mandó a los 12 espías, entre los 12 espías, dos espías que hablaron a favor de que Dios iba a entregar la tierra prometida, estaba Caleb y estaba Josué. Acá vemos cómo pasa el tiempo, toma la tierra prometida y Caleb ya está en la entrega de la tierra prometida, ya está, se está echando suerte y él pide una posesión y dice: a quienes tomen esta parte, le daré por esposa a mi hija. Y aquí surge el primer juez, Otoniel. Vemos cómo es importante leer la Biblia y leerla en un orden cronológico para poder entender el porqué de los sucesos que se vinieron dando. Gracias a Dios Todopoderoso, tuve la suerte de que compré un libro que les recomiendo que lo compren, que lo busquen. Es muy lindo y le va a ayudar a servir, que se llama Manual Bíblico, Manual Bíblico Ilustrado Peniel. Y este libro lo que tiene y te habla te da una introducción de todos los libros de la Biblia, de todo, absolutamente todos los libros de la Biblia, empezando por Génesis y continuando por hasta Apocalipsis. El por qué. Les da como una introducción, es como que te prepara para lo que vendría a ser los libros. Y vamos a empezar. ¿Por qué? Porque a esta parte la vamos a dividir en dos. Una que es lo que he tomado de este libro, la parte que entendí, y después vamos a estar tomando otra parte que es la parte de el libro o de la Biblia de estudio teológico, de la que nos enseña sobre el libro de Jueces. La verdad que estoy re ansiosa por empezar a leer el libro de Jueces. Quiero saber de qué se quiero. Nunca lo leí como lo voy a leer ahora. Nunca lo tomé como que lo vamos a empezar a leer ahora. Y es necesario leerlo detenidamente y es leerlo a conciencia. Porque como les dije, para poder entender qué es lo que pasa en el libro de Daniel, por qué se lo llevan prisionero a Daniel y a sus amigos, para poder entender el libro de Ruth, para poder entender el libro de Jeremías, para poder entender el libro de Esdras, para poder entender los siguientes libros, es necesario saber el porqué de esta situación en el libro de Jueces. Lo vamos a ver cuando el pueblo se vuelve en contra de Dios y se vuelve un pueblo apóstata, yendo en contra de los mandamientos que Dios da en el libro de Deuteronomio, cuando él dice las bendiciones de seguir a Dios Todopoderoso y las maldiciones de alejarse de Dios Todopoderoso, que eso lo vemos en el último. Esto lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, cuando habla sobre vamos a verlo precisamente desde el libro de Deuteronomio, pero lo vamos a ver desde el capítulo 27, que es la orden de escribir la ley en las piedras sobre el monte Ebal. Y vamos a ver lo importante que es las maldiciones en el monte de Ebal y las bendiciones a la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, para poder entender los sucesivos libros de la Biblia, el porqué, tenemos que conocer bien qué es lo que Dios habló en el libro de Deuteronomio, y les recomiendo que vuelvan a escuchar el podcast del Deuteronomio 27, Deuteronomio 28. Y les recomiendo que escuchen Josué, la última parte, donde hablo del juez Otoniel, para poder entender quién es Otoniel, cuáles son las bendiciones, cuáles son las maldiciones, para poder empezar a entender y tomar conciencia del porqué del libro de Jueces, en el cual vamos a ver la apostasía, que en estos días, lamentablemente, en el tiempo que estamos viviendo, está volviendo, ¿sí? Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te entregamos este momento, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, Señor, que nos guíes, que nos ilustres, que nos ilumines, Señor. En el estudio de tu palabra, Señor, ahora que vamos a empezar la lectura del libro de Jueces, ayúdanos, Señor, a sacar el oro, al extraer, Señor, enseñanzas que sean productivas para nuestras vidas, que sean de guía, porque dice tu palabra y tu palabra nos enseña que tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Que podamos aprender, Señor, de los errores del pueblo de Israel, para que podamos, Señor, llevar una mejor comunión contigo y sepamos, Señor, lo que no hay que hacer. ¿Qué es lo que no hay que hacer, Señor? Enséñanos, Señor. Ayúdanos, ministranos, Señor. Abre el conocimiento, Señor, porque tú eres el dador del conocimiento, tú eres el dador de la sabiduría. Y te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Entonces, vamos a ver. Jueces constituye uno de los libros más trágicos de la Biblia, ya que luego de que Dios salva a Israel de la esclavitud y le da la maravillosa tierra prometida, permanecen fieles solo durante una generación. ¿Cuál es el contexto de Jueces? Dios había salvado a Israel de la esclavitud en Egipto y había comenzado un vínculo con él mediante el pacto, y esto lo vemos en el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que como ustedes saben es el Pentateuco, por el cual el Señor había afirmado claramente que si se mantenían firmes a Él y observaban sus leyes, podrían vivir en la maravillosa tierra prometida, con la presencia de Dios en medio de ellos y con abundantes bendiciones divinas. No obstante, a lo largo de Éxodo, Deuteronomio y Josué, Dios les advierte que si lo abandonan y rinden culto a los ídolos y adoptan una conducta corrompida que se asocia con la idolatría, entonces serán castigados y hasta expulsados de la tierra prometida. ¿Ven cómo en este caso se repite la historia del Génesis, de cuando Dios le entrega a Abraham el huerto del Edén y Adán comete el pecado original y Dios lo echa del Edén? Bueno, acá pasa prácticamente lo mismo, lo veo. ¿Cuál es el tema principal de Jueces? El propósito de Jueces consiste en exponer el fracaso de Israel en cumplir con el pacto mosaico, que esto lo vemos en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, luego de que Dios le da la tierra prometida. El libro de Jueces muestra una imagen espantosa de una caída rápida, tanto teológica como moral. Moral y teológica. Teológica y moral. Se repite un círculo una y otra vez. Como les dije, este es el círculo que. Un círculo vendría a ser lo que es el ciclo de apostasía, opresión, clamor y liberación, que es un ciclo que lo vamos a ver continuamente en el libro. El pueblo pecará y abandonará a Dios. Como consecuencia, una nación extranjera los invadirá y los oprimirá. Dios, en su gracia y misericordia, enviará un juez para liberarlo y restablecerá la paz y la bendición. El pueblo, de todas maneras, abandonará rápidamente al Señor solamente para sufrir la conquista y la opresión nuevamente. Dios, por su parte, enviará otro juez para salvarlo, de modo que el patrón se repetirá una y otra vez. No obstante, mientras la historia progresa, las cosas parecen empeorar cada vez más. La mayoría de los jueces se corrompen de alguna manera, de una u otra forma, y no están a la altura por su mala conducta para la tarea asignada. No solamente los israelitas han fracasado en expulsar a los cananeos, sino que se asemejan rápidamente a este pueblo pagano, pues comienzan a servir a los dioses de esa nación y adoptan su moralidad. Un levita se convierte en el líder de la adoración pagana, quien se vende al mejor postor. La tribu de Dan abandona su herencia y migra hacia el norte, donde también cae en la idolatría. Una ciudad israelita se comporta como Sodoma y Gomorra, el prototipo de la inmoralidad cananea, pues ataca a un visitante y además, en lugar de expulsar a los cananeos, se unen para destruir a una de sus propias tribus, que es la de Benjamín. Los israelitas luchan contra los cananeos, pues intentan completar la conquista tal como Dios les había ordenado, pero pronto se encuentran oprimidos por los moabitas, los madianitas y los amonitas. En Jueces capítulo 13 y 16, los israelitas luchan contra un nuevo grupo, los filisteos, quienes, como los israelitas, han migrado recientemente a esta región e intentan tomar el control de Canaán. Los filisteos amenazan con expulsar a Israel de la tierra prometida. Bien, la historia de Jueces puede dividirse de la siguiente manera. Primero, el círculo de la desobediencia, y esto lo vemos en Jueces capítulo 1, versículo 1 y Jueces capítulo 3, versículo 6. El espiral descendente de juez de do, los 12 jueces que salvan a Israel lo vemos en Jueces capítulo 3, versículo 6 y Jueces 16, versículo 31. Tenemos el juez Otoniel, que va en el capítulo 3 del versículo 7 al 11. Ahod, que va a capítulo 3, versículo 12 al 30. Samgar, que va al capítulo 3, versículo 31. Débora, y como se llame, que la vemos en el capítulo 4, versículo 1. Y la vemos en el capítulo 5, versículo 31. Gedeón y sus muchachos, que está en el capítulo 1 y después en el capítulo 9, 50, versículo 57. Después lo tenemos a Tola y Jair, que es capítulo 10, versículo 1 y 5. Jefte, que es capítulo 10, versículo 6 y capítulo 12, versículo 7. Ibsa, Elón y Abdón, que están en el capítulo 12, versículo 8 al 15, y Samson, que es el capítulo 13, versículo 1 y capítulo 16, versículo 31. Después tenemos Israel en su peor etapa, que va en Jueces capítulo 17, versículo 1 y Jueces capítulo 21, versículo 27. Los levitas, los danitas y los ídolos, que están en el capítulo 17. Vuelve Sodoma y Gomorra en el capítulo 19 y enfrentamiento mortal de unos contra otros en el capítulo 20, versículo 1, y vemos en capítulo 21, versículo 25. ¿Qué características tienen Jueces que lo hace un libro único e interesante? Dios da la victoria sobre Canaán a través de dos mujeres, Débora y Jael. Gedeón derrota a un gran ejército madianita solamente con 300 hombres. Todos los jueces excepto Otoniel y Débora se corrompen de una u otra manera. Jueces narra la colorida y trágica historia de Sansón y Dalila. Aunque Jueces relata distintas batallas y guerras, las mujeres tienen un papel destacado a lo largo del libro, como juezas, madres, hijas, hermanas, esposas y concubinas. En Jueces capítulo 19, versículo 21, al final del libro, contiene lo que es tal vez la historia más espantosa en la Biblia. ¿Cuál es el mensaje en Jueces? El círculo de la desobediencia. Jueces continúa con la historia que finalizó en el libro de Josué. Efectivamente comienza positivamente con el relato de la lucha de Caleb y de la tribu de Judá, quien pelea y derrota a los habitantes cananeos que viven allí. Sin embargo, el pasaje 1, versículo 19, comienza con la lista de todos los pueblos y ciudades que no fueron conquistados ni expulsados de la tierra, lo cual anticipa el futuro fracaso de las tribus por no continuar con la campaña exitosa de Josué y de este modo completar la conquista. Aunque la generación de israelitas que participó con Josué en la conquista inicial permaneció fiel a Dios durante toda la vida, y esto lo vemos en Jueces capítulo, perdón, Josué capítulo 24, versículo 31 y Jueces 2, capítulo, versículo 7, la siguiente generación olvida todo lo que el Señor ha hecho y comienzan a adorar a Baal, el dios cananeo, con lo cual abandonan al Señor. Y esto lo vemos en Jueces 2, versículo 10 al 13. Jueces capítulo 2, versículo 16 al 19, describe el círculo que caracteriza a este libro. El pueblo peca, comete idolatría y por lo tanto Dios los entrega a enemigos extranjeros, quienes lo atacan y lo saquean. Luego Dios levanta a un juez, un líder, a fin de salvarlos y guiarlos hacia una nueva situación. Sin embargo, aún luego de ese gran rescate, el pueblo rápidamente regresa al pecado y la historia se repite. La declaración que sintetiza esta situación es Josué capítulo 3, versículo 5 al 6, es desalentadora. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de estos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. En este caso se puede aplicar lo que dice Proverbios 26, versículo 11, como el perro que vuelve a su vómito, así el necio que repite su necedad. Y vamos a ver cómo este pueblo necio, idólatra, se aleja de Dios y vuelve a su necedad, a pesar de saber cuáles serían las consecuencias, ¿sí? El espiral descendiente de los 12 jueces que salvan a Israel. Y vamos a empezar con el primer juez, que es Otoniel capítulo 3, versículos 7 al 11. Y dice, luego que Israel comienza a adorar a Baal y a Acera, Dios permite que el pueblo de Arán subyugue a Israel. Los israelitas claman a Dios y el Señor entonces levanta a Otoniel para librarlo. Otoniel, que ya es mencionado en el capítulo 1, versículo 13, es un buen hombre. Salva a Israel y provee paz. Por lo tanto, el libro comienza bastante positivamente, pues Otoniel es un buen juez. No olvidemos que Otoniel es yerno de Caleb. Ahod, que va en capítulo 3, versículo 12 al 30, en este momento de la historia, los israelitas son subyugados por los moabitas, con la ayuda de los hijos de Amón y de Amalek. Ahod libera a Israel, pero sus métodos son un poco inusuales. Él se dirige a Eglón, rey de Moab, y le dice que tiene un mensaje privado de Dios. Una vez a solas, Ahod saca la espada que lleva en el muslo derecho y se la clava en el vientre y el rey moabita, y luego se escapa antes de que alguien se dé cuenta de lo que ha hecho. Más tarde se une a Israel y derrota a los moabitas. Sin embargo, esta conducta no es exactamente la esperada de un héroe genuino. Es verdad, Ahod es valiente en asesinar a este rey, pero asesinarlo en privado cuando no se encontraba armado no es precisamente una conducta valerosa. No es la clase de acto que David, el futuro rey, el futuro héroe, hubiera hecho. Por lo tanto, en este tiempo, el segundo juez refleja un temperamento bastante cuestionable. Y tomemos en cuenta esto porque en este periodo de la historia del juez Ahod es cuando después se va a dar la historia del libro de Rut. Y supuestamente el libro de Rut se dio en este periodo. Y en este caso me hace acordar a la historia de Dina, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando Dina es deshonrada, es decir, es violada. En este caso, por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 34, cuando dice que Simeón y Leví eran los dos hermanos de Dina, tenían dolor por lo que había pasado, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. En este caso podemos ver que el rey Ahod tuvo más o menos lo mismo que había hecho Simeón y Leví cuando atacaron de forma desprevenida a la ciudad y a Siquem, de Siquem, todo por lo que le había pasado a Dina, su hermana. Vemos que acá el rey Ahod va a matar al rey de Moab, ¿sí? Después tenemos Samgar, que es capítulo 3, versículo 31. No se provee demasiada información sobre Samgar, el tercer juez, excepto por el hecho de que mató a 600 filisteos, una gran proeza. Sin embargo, por raro que parezca, su padre tenía por nombre Anat, el cual también es el nombre de la violenta y sanguinaria diosa cananea de la guerra, a menudo descrita como la consorte de Baal. El nombre de Samgar también es inusual, puesto que tampoco es un nombre israelita. Acá vemos cómo ya dejan de poner nombres israelitas y empiezan a poner nombres acordes a la ciudad cananea. Hace frío, me agarró sueño. Débora, y como se llame, que en el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 31, Débora es uno de los pocos jueces, junto con Otoniel, que parece no mostrar deficiencia de carácter, pues ella emerge como una heroína genuina junto a Gael. Israel había pecado nuevamente, Dios les había entregado a Yavin, un rey cananeo, que Reinaba desde la ciudad de Hazor. Débora es profetisa y jueza e intenta convencer a un hombre llamado Barak para unirse a Israel y atacar al comandante del ejército de Jabín, Sísara, junto con los cananeos. En contraste con la actitud de Débora, este hombre llamado Barak es tímido y temeroso y no peleará a menos que Débora vaya con él. Ella está de acuerdo, pero le informa a Barak que no obtendrá la gloria por la victoria, no obtendrá la gloria por la victoria, puesto que el Señor le entregará a Sísara en manos de otra mujer. Débora con Barak como acompañante lideran más tarde a Israel en contra de Sísara y los cananeos. Dios permite que los israelitas derroten de forma aplastante a los cananeos y Sísara huye. Se detiene a descansar en la tienda de un aliado llamado Eber. Sísara es recibido por Gael, esposa de Eber. Mientras Sísara duerme profundamente, Gael tomará un martillo y lo asesina clavándole una estaca en la sien. Jueces 4, versículo 17 al 22. En Jueces 5, Débora y Barak cantan una canción de victoria, la cual alaba a las mujeres de esta historia y pone en ridículo a alguno de los israelitas. De esta manera se logra una gran victoria, aunque de una manera muy inusual. La batalla en contra de los cananeos fue iniciada y liderada por una mujer. Y efectivamente el comandante del ejército extranjero fue asesinado por otra mujer. Hace frío esta noche. Gedeón y sus muchachos. En una gran cantidad de sermones y estudios bíblicos, Gedeón se describe a menudo como un guerrero valiente y esforzado, un modelo genuino para todos nosotros. Sin embargo, en un estudio más detallado de esta historia surge que él es como muchos de los otros jueces, tienen varias debilidades de carácter. La historia comienza con la información de que los madianitas atacan a Israel cada vez que lo desean, pues le roban el ganado, el alimento y todos los artículos valiosos que encuentran. Observen la ironía de esta situación, puesto que los israelitas habían derrotado completamente a los madianitas en número 31, mientras avanzan por el desierto rumbo a la tierra prometida. Por lo tanto, el hecho de que los madianitas despojen constantemente a los israelitas significa en realidad una reversión de la historia del éxodo y de la salvación. Un ángel del Señor se presenta ante Gedeón y lo halla trillando trigo oculto en un lugar para esconderse de los madianitas. El Señor en persona llama a Gedeón a librar a Israel y lo hace de la siguiente promesa: yo estaré contigo, que es una célebre promesa de la presencia poderosa de Dios, y esto lo vemos en Jueces 6, versículo 11 al 16. Oculto en un lagar para esconderse de los madianitas, el Señor en persona llama a Gedeón a liberar a Israel y le hace la siguiente promesa: yo estaré contigo, que es una célebre promesa de la presencia poderosa de Dios. No obstante, Gedeón no se convence de ello y pide una señal. Jueces 6, capítulo, versículo 17. Como si la conversación con el ángel del Señor no fuera suficiente evidencia, a medida que la historia continúa, son necesarias repetidas señales milagrosas, cuatro de ellas para mantener a Gedeón dentro del proyecto. Además, mientras se desarrolla el hilo narrativo, el temor de Gedeón se manifiesta de diferentes maneras. El ángel de Dios envía la primera señal a Gedeón al enviar el fuego que consume milagrosamente una pequeña ofrenda que este hombre había preparado. No obstante, todavía sigue bastante inseguro y temeroso, así que Dios envía su espíritu sobre él y puede convocar de esta manera a Israel para la guerra. Pero aún luego de la conversación con el ángel del Señor y la señal milagrosa del fuego, Gedeón necesita más señales. Le pide a Dios dos señales más, las cuales se relacionan específicamente con el rocío sobre el vellón y sobre el suelo. Dios cumple y le concede las señales adicionales. Sin embargo, Dios aparentemente muestra sentido del humor, ya que Gedeón lo prueba y entonces el Señor le da dos pruebas que él deberá obedecer. Gedeón, temeroso, oye de parte de Dios que cuenta con demasiados hombres y mediante dos ejercicios, el Señor le hace reducir su ejército hasta tener solamente 300 hombres. Aunque los madianitas eran tan numerosos como langostas y sus camellos incontables como las arenas del mar, Jueces 3, versículo 12, el Señor desea que los israelitas sepan que es su mano poderosa la que le dará la victoria en lugar del número de guerreros. No obstante, Gedeón todavía tiene miedo, de modo que Dios le da otra señal y le permite oír el sueño de uno de los soldados madianitas que anuncia la victoria de Israel liderada por Gedeón. Finalmente, Gedeón parece entender y decide atacar, y desea compartir la gloria con el Señor, pues incita a las tropas a atacar y a decir por el Señor y por Gedeón. Dios da a los israelitas una gran victoria y con el liderazgo de Gedeón, Israel expulsa a los madianitas. La historia, sin embargo, no finaliza bien, pues la manera en que culmina es muy importante para el significado general de la narración. En contraste con la derrota previa a los madianitas, en Números 31, versículo 48 al 54, luego de la captura de Jericó durante la conquista de Josué, no se registra en la victoria de Gedeón la dedicación al Señor del oro y de la plata en el tabernáculo. En lugar de ello, Gedeón reúne una porción del oro que los israelitas capturaron y funde con estos elementos un efod, es decir, una vestimenta que tradicionalmente usaban los sacerdotes. Entonces, en lugar de ubicarlo dentro del tabernáculo, Gedeón lo pone en su ciudad natal y todo Israel se prostituyó al adorar allí al efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y para su familia. Además, Gedeón no deja un buen legado, puesto que tan pronto como él muere, Israel regresa a la adoración de Baal. Asimismo, Abimelec, uno de los hijos de Gedeón, asesina a sus 70 hermanos y se corona a sí mismo como rey. Sin embargo, su reinado es corto. Luego de solo 3 años, él muere asesinado en un asalto por una mujer quien le arroja una piedra de molino sobre la cabeza. De esta manera, y como sucedió con el cananeo Sísara en la historia de Débora, Abimelec es asesinado por una mujer y no se lo considera como uno de los jueces. Tola y Jair. No se brinda mucha información acerca de los jueces Tola y Jair, pues no juegan un papel importante en la historia general. Tal vez hayan sido mencionados levemente para que el total de jueces analizados sean 12, un número simbólico en la Biblia. Jefte, la historia de Jefte introduce al enfatizar la cantidad de dioses paganos que Israel adora en ese momento. Esa lista de dioses paganos se acrecienta y las cosas cada vez están peor en Israel. Dios los entrega en manos de los filisteos y los amonitas. Israel clama a Dios al parecer con arrepentimiento y como una forma de negación de los dioses extranjeros. La salvación viene desde un individuo de quien muy poco se esperaba, Jefte, pero el texto nunca afirma que Dios verdaderamente lo haya llamado o elegido. Además, el linaje de Jefte es cuestionable, pues que su madre era una prostituta y su padre es Galaad, el nombre de la región del este del Jordán. Este hombre se convierte en un marginado y un bandido, pero acuerda en liderar a los israelitas en Galaad para luchar en contra de los amonitas, de modo que el Espíritu del Señor desciende sobre él y le da el poder para vencer este pueblo. No obstante, Jefte comete un gran error y hace un voto insensato a Dios. Le promete que si Dios le concede la victoria, él sacrificará lo que sea o a quien sea que salga de su casa a recibirlo cuando regrese de la victoria. A lo largo de la Biblia, sin embargo, Dios responde al arrepentimiento y a la adoración genuina en lugar de hacerle votos insensatos. Irónicamente, es el dios Moloc de los amonitas y moabitas, el conocido por conceder las victorias a los guerreros si ellos sacrifican a él sus hijos. Dios le concede a Jefté una gran victoria, pero cuando regresa a su hogar, es su única hija quien sale a recibirlo. Jefté cumple con su voto, aunque Dios nunca dijo que eso era lo que él quería. El sacrificio de niños no es una práctica, es una práctica amonita y moabita que Dios aborrece, lo que ilustra la caída ininterrumpida de Israel y de los jueces que luchan por liberarla. Mientras Jefté gobernó, la situación se deterioró cada vez más, puesto que terminó liderando a los hombres de Galaad, los hebreos que vivían en el lado oriental del Jordán, en una guerra en contra de la tribu hermana de Efraín, lo cual es otro ejemplo del enfrentamiento interno de los israelitas. En lugar de ocuparse de expulsar a los habitantes extranjeros de la tierra como Dios le había ordenado, Ibsa, Elón y Abdob, tres jueces de menor importancia, se menciona en el Jueces capítulo 12, versículo 8 al 15, pero podemos recabar poca información sobre ello. Como se mencionó anteriormente, estos tres jueces ayudan a reunir el número de 12 jueces. Sansón. Acá venimos con Sansón. Y dice así: Sansón es el último juez mencionado en el libro para quienes se dedica a cuatro capítulos enteros, con lo cual se subraya la importancia del papel de Sansón en el libro de jueces. En este tiempo no se observa que Israel clame a Dios, aunque él levanta de todas maneras un salvador. Dios le dice a una mujer estéril de la tribu de Dan que ella concebiría un niño y lo dedicaría a Dios como nazareo. Un nazareo es alguien que toma votos especiales, por lo que de esta manera permanece apartado en especial dedicación para el servicio de Dios. Los requisitos y restricciones para un nazareno se detallan en número 6, versículo del 1 al 21, y abarca los siguientes elementos básicos. Primero, un nazareno no debe tener contacto alguno con el vino o con otras bebidas fermentadas. Segundo, un nazareno no ha de tener contacto alguno con algo que esté muerto. Y tercero, un nazareno no ha de cortarse el pelo, ya sea hombre o mujer. Nace el niño y la madre lo llama Sansón. No obstante, Sansón parece no tener interés alguno en salvar a Israel de los filisteos. Efectivamente, lo único que le interesa es satisfacer sus placeres. En el capítulo 14 le insiste en casarse con una mujer filistea. El casamiento con los filisteos es lo contrario a expulsarlo de la tierra. A medida que se desarrolla el relato, casi inadvertidamente, Sansón acaba peleando contra los filisteos. Pelea que se precipita generalmente por alguna disputa entre Sansón y los filisteos, lo cual pone de mal humor a Sansón. Dios le concede gran fuerza y poder, y de esta manera tiene éxito cada vez que pelea contra los filisteos. Por lo tanto, aunque sus motivos están distorsionados, Sansón comienza a liderar a Israel. Sin embargo, con el paso del tiempo, este hombre viola repetidamente las restricciones de los votos para los nazareos. Luego estuvo en contacto con una viña y probablemente también con un vino en la ciudad de Tinap. Y en cuanto al contacto con cada ser, Sansón no solamente mata a un león, sino que también come la miel que se había formado en el cuerpo muerto, y hasta reparte algo de esa miel a sus padres. Del mismo modo, más tarde este hombre mata a un filisteo, a 1000 filisteos, con la quijada de un burro todavía fresca. La única exigencia de los nazareos que Sansón cumplió fue la prohibición de cortarse el cabello.